pues vamos a pasar a un tema que también me parece muy importante y delicado, porque además está lleno de casos, y es el que tiene que ver con la posibilidad de despenalizar, de que no haya cárcel para el delito de inasistencia alimentaria. Esta es una propuesta que está sobre la mesa del Consejo de Política Criminal para ayudar a descongestionar las cárceles. Según la estadística del Consejo Superior de la Judicatura, los casos de inasistencia alimentaria pasaron de 3.779 audiencias en 2007 a 25.726 en 2014. Es considerado el quinto delito más frequente. Hoy tiene hasta 2 años de cárcel. El año pasado llegaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar casi 40.000 peticiones de fijación de cuota de alimentos. Entre enero y abril de este año, estamos hablando de 4 meses, llegaron 12.900 peticiones. No necesariamente las peticiones son demandas, sino que van al instituto para que se fije la cuota alimentaria, pero que si no se cumple, terminan en demandas. ¿Debe ser excarcelable, en opinión de ustedes, este delito por incumplir la cuota de alimentos? ¿Ha sido una buena decisión la cárcel para padres irresponsables o padres que no cumplen con su responsabilidad, con su mandato?
Bueno, Diana, yo...
Sergio.
Yo conozco, digamos que con detalle ese asunto, y conozco además las condiciones en las que viven los internos del patio 6 de la cárcel La Picota,
Un trabajo muy concreto.
Le dicen los narcoteteros, ¿no?
Sí, entonces allá hay un patio que se llama el patio de la leche.
¿Así?
¿Y por qué
le dicen el patio de la leche? Porque es donde van las personas de delitos, de este delito. Entonces, cuando uno, es un patio además, bueno, en la cárcel La Picota...
Yo no puedo creer lo que usted me está contando.
En la cárcel La Picota hay unos patios que son de verdad muy difíciles, que tienen condiciones de seguridad delicadas, y hay unos patios que son los patios tranquilos, digamos con...
Y narcoteteros sí, debe ser un patio
narcotetero
tranquilo.
Es un patio, pero súper tranquilo, porque ahí hay solamente extranjeros y narcotetero. Extranjeros, que son mulas en general, y... narcotetero. Y cuando uno entra, y yo he entrado y he investigado académicamente el asunto y todo, cuando uno entra, lo que encuentra es un montón de pobres. Y entonces, al analizar el tema de la inasistencia alimentaria, lo que uno encuentra es que se está criminalizando una situación socioeconómica. Hombre, mire, nadie que tenga cómo pagar la leche y los teteros se va a ir a aguantar 2 años de cárcel, así sea el patio más tranquilo de todos, porque no deja de ser una cárcel. Ese es un patio tranquilo porque, claro, a usted no le van a dar una puñalada mientras duerme, pero en todo caso es un patio que tiene los mismos problemas de los demás patios de la estructura.
De hacinamiento.
Hacinamiento, falta de alimentación, falta de salud, falta de programas de reinserción de pena, falta de todo, absolutamente todas las deficiencias. Entonces, ¿cuál es la reflexión a la que yo llamo?
No hay nadie que deje de pagar si tiene, pues tiene sus excepciones.
Seguramente habrá excepciones.
Comprobadas, pero ese me parece un punto muy interesante.
Seguramente
analizar,
habrá excepciones, pero...
Porque
pero,
en el que sí tiene y no paga, ese es el que debería tener una penalización distinta.
Allá
no?
voy yo. Entonces, ¿yo qué creo? Lo primero es que los fines de la pena en el derecho penal colombiano son prácticamente dos. El primero es tratemos de prevenir el delito con la pena de la cárcel. Hombre, yo quiero que me cuenten cómo se previene este delito a punta de cárcel. Es decir, si hay una persona que no tiene cómo, y cada vez son más, es que las cifras que dio Diana son contundentes, cada vez son más aquellos que no tienen cómo responder por los alimentos de sus niños. Pero dos, el otro fin de la pena es resocializar. Y entonces, cuando yo voy allá, de verdad, hombre, los perfiles de las personas en las cárceles, el perfil, entre comillas, lo llaman criminológico, es absolutamente distinto. Es que, miren, no quiero ofender a nadie, pero las personas que yo me encontraba allá son personas como yo, como Lucho, como Mauricio y como Francisco. Es que no, son personas, pero absolutamente normales, que no tienen ninguna tacha en su vida judicial y demás.
¿Qué dicen?
Entonces, muchos de ellos, ¿qué es lo que dicen? Dice, hombre, la verdad es que yo de verdad estaba pasando una situación dramática y esta cosa no tuve cómo sustentarla porque yo tenía antes cómo y ya después no tuve cómo. Entonces, yo que creo que existen otras formas alternativas de tramitar estos conflictos que sí garantizan lo más importante acá, y es la garantía de derechos del muchacho, del niño, no solamente el derecho a la alimentación sana, sino el derecho a la familia. Y que sí garantizan además los derechos del, entre comillas, victimario, que es la persona que dejó de pagar sus deberes. y es la persecución fiscal de esas personas. Hombre, usted, por ejemplo, no existe hoy en Colombia la posibilidad, por ejemplo, de que esas personas sean metidas en el datacrédito. ¿Por qué? Porque el datacrédito solamente es para aquel que le debe al banco, no el que le debe al niño. Eso es una medida durísima, les cuento. Los oyentes que estén reportados en datacrédito saben que a uno se le acaba la vida si lo reportan a datacrédito.
Claro. Tengo que hacer una pausa, pero eso está muy importante. Uno de los temas de verdad que me parecen, porque cuando uno normalmente escoge estas temáticas de política y esas temáticas de conflictividad social o de conflictos armados, pues hay un grupo específico de gente y llegas como a un nicho de personas. Pero este tema de la cuota alimentaria es realmente uno de los temas que afecta a un número de personas muy, muy grande.
Sí.
Ya regresamos. Esto es Hora 20.